Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Mirada, Mirada País. Y qué mejor que tener una mirada país, como decimos, de lunes a lunes, todos los lunes de 14 a 15, que hacerlo a través de nuestras vías navegables, a través de nuestros canales marítimos, a través de nuestro lugar en común como son los ríos, esos ríos Paraná, Uruguay, que tanto hablamos, Paraguay, y que le vamos a destinar también el día de hoy. Qué mejor mirada país que a través de ellos, qué mejor mirada país que a través de nuestros puertos, qué mejor mirada país que a través de nuestra marina mercante, qué mejor mirada país y a nivel federal. Cuando nosotros hablamos de las vías navegables, de las vías fluviales y de todo lo marítimo, en cierto modo estamos hablando de nuestras venas, estamos hablando de nuestros lazos, estamos hablando de nuestra república. Por eso te damos la bienvenida a este programa que nos federaliza a través de nuestras vías navegables, a través de nuestros ríos, a través de nuestros puertos, a través tuyo, a través nuestro, a través de una mirada, Mirada País. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos no podés sintonizar por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés tener la aplicación de esta maravillosa radio a través de Google Play, podés arribar a través de los teléfonos iPhone, Android, todas las aplicaciones están a a tu disposición para poder bajar esta radio, Radio Cultura, encendido en la 97.9, www.fmradiocultura.com.ar. Ahí navegás también en nuestra página, navegás también en nuestro mundo. Por eso, bienvenidos a Mirada País, aquí en Radio Cultura FM 97.9. Y aquí estamos en vivo también, siendo las 14 horas, 10 minutos, 30 segundos, haciendo una temperatura de 16 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual. Les dijimos, íbamos a tener un sábado nublado, gris, con cambio de viento. Y luego vamos a tener un domingo ya con sol, que se espera una semana así, pero atenti en este aspecto. Mañana va a haber mínima de 1 grado, lo cual se pronostica también la probabilidad de menor, y esto es en Capital Federal. Por consiguiente, en el interior vamos a estar en bajo cero, seguramente en el interior y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Así que mañana va a ser un día frío. Toda la semana va a estar fría, pero va a haber sol. Va a haber máximas entre 14 y 15 grados y mínimas bajas. Pero como estamos en las vacaciones de invierno, si tenés hijos, no los tenés que llevar a la escuela a la mañana, a las 7, ni al jardín, ni nada por el estilo. Así que podés pasar esas primeras horas de la mañana y después, ya cuando el clima está más lindo, pueden ir a plazas, a parques. Ya que debido a la situación económica que tenemos, muchos están ahorrando el día, esto es increíble, el día para llevar a los chicos a ver una obra de teatro, o para llevar a los chicos a poder ir al cine, o para ver cuál es la obra que te da un 2x1, que te da alternativa también en los cines. Es decir, esto es un poco la mirada país que estamos teniendo. Una mirada país difícil, sin lugar a dudas, insoslayable también. Y ya lo presento a mi co-conductor. Estoy con él, se desempeña por 20 años como capitán fluvial y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales. En 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estoy en comunicación con Julio Infran. Hola Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra?
Muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Tenés vacaciones de invierno o no?
No, qué vacaciones, eso. Hace mucho que no tomamos vacaciones nosotros.
Pero todos tenemos un niño dentro. Algún día te tenés que tomar cualquier cosa. Yo estoy pensando lo mismo. Matías Luque, mira, nuestro productor, ahí está. Luque Mone también, deseando que yo haga algo en la vida también para darle vacaciones a él. Ahí lo tenemos. Agustín, ¿cómo le va a Agustín? Usted también, muy bien. Agustín Romero, allí está presente en el área de operación técnica, siempre con capucha. Yo no sé, tiene sombrero, tiene gorra, tiene capucha. Es una cosa increíble. ¿Cuánto tiene usted en la cabeza? Tiene un peso muy grande, corazón. Aquí ya hoy vinimos con anteojos al estilo Clark Kent, nuestro productor, quiero decirte, operador y productor. ¿Dónde está usted, Julio Infran? En estos momentos, ¿dónde estás vos, Julio?
Estoy acá en una... por sentarme a comer con unos amigos.
Mirá qué lindo momento que yo justamente te estoy llamando. Se notaba un sonido ambiente raro. Usted no tiene vacaciones de invierno, pero tiene un buen almuerzo.
Y bueno, pero comer entre amigos da gusto siempre.
Siempre, siempre da gusto. ¿Se sacan temas políticos?
Hicimos un alto en la huella de la gestión política ahora y nos estamos reuniendo para...
Ah, muy bien.
Para después continuar, ¿no?
Ah, muy bien. Viene la rosca interesante.
Sí.
En estos momentos, ¿qué es? A ver, es un poco la coyuntura, porque cuando uno habla de reunión con amigos y demás, adelantándonos justamente al Día del Amigo, vamos a preguntar, ¿cómo lo ven tus amigos en esta charla que dijiste, en esta reunión que se ha tenido política? ¿Cuáles han sido las conclusiones de la situación país?
Bueno, los muchachos siempre me ven como un referente y me piden opinión de lo que está pasando y también me ayudan a organizarnos para poder proponer estructuras de cambios. O sea, hay mucha gente que quiere cambiar esto. Y el problema de fondo es cómo organizamos la organización política necesaria para poder enfrentar este sistema. claro. que nos está fundiendo a todos. O sea, hay que entender lo que está pasando en la Argentina, ¿eh? Mirá, hay una proyección que estuve escuchando hoy, que el dólar se va a ir a 400 mangos para fin de año.
Sí.
Y eso, ¿sabés lo que significa? El arrastre de los precios, y los jubilados están cobrando la mínima de 30 lucas. No le alcanza ni para los colectivos. Y entonces va a haber un tremendo problema social, ¿no? Y hasta ahora no hay solución. Nadie propone la salida de pelote.
Julio, en esas preguntas que te hacen tus amigos, los compañeros, como vos le dijiste, en esa pregunta de decirte, Julio, ¿cómo ves hoy? Ya pasó la foto del lunes pasado, la película hoy, con la foto de hoy, ¿cómo la ves hoy a la película? ¿Qué es lo que se puede hacer para vos? ¿Cuál es el el destino de nuestro país? Ya claramente lo estás diciendo, pero ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Cuál es la salida a tomar? ¿Cuáles son los mecanismos que vos decís, esto es necesario ya, urgente?
Lo urgente acá es que la gente se empiece a organizar políticamente para cambiar a un gobierno. Con todas las letras te lo digo, porque si nosotros no hacemos el cambio de este sistema, en primer lugar, pero fundamentalmente de los dirigentes que tratan de administrar el sistema, no hay salida para nosotros.
Te van a decir que sos destituyente.
Y bueno, que digan lo que quieran, ¿qué van a decir? Pero yo le puedo decir que destituyentes son ellos que están generando las condiciones para que todo el mundo estalle acá. ¿Qué sentido tiene que me haga una crítica a mí cuando ellos son los que toman las decisiones políticas y administrativas del Estado y están generando estas cosas? Inflación enorme, el dólar a las nubes, no hay producción, cada vez cuesta más producir en Argentina, no vamos a ensamblar más ni siquiera autos. Está muy complicado. El campo está complicado porque no tiene gasoil, no pueden sacar su producción, no hay cubierta para los tractores. ¿Quién es el destituyente acá?
Muchos dicen con respecto al paro de campo que fue el paro que no fue.
¿El paro que no fue?
Sí.
¿Y qué quiere decir eso?
Porque no paró nadie.
¿Y qué tiene que decir? ¿Y eso qué tiene que ver? No para nadie, pero resulta que en el mercado lineal entraron un 5% de cabeza de ganado.
Porque fue un cese en la comercialización, es verdad.
De las 10.000 cabezas que entran normalmente, entraron 400 cabezas. ¿Qué significa que estemos contentos porque nos hicieron el paro? No significa nada. Ese es un argumento político para minimizar ante la sociedad el hecho grave que estamos viviendo, porque sinceramente creo que hay que entender que el hecho que estamos viviendo es muy grave y que este tipo de cosas profundiza más todavía la cosa, porque quiere decir que no han entendido nada ni entienden nada de lo que está pasando y van a seguir con la misma política. Es como cuando dicen, muchachos, tenemos un agujero en el casco. Bueno, no sean alarmistas, che.
Sí.
Vamos a ver cómo lo tapamos.
Bueno, la continuidad política es evidente, porque Silvina Batakis, por lo menos hasta el día de la fecha, la ministra está manifestando la continuidad de Martín Guzmán, que en definitiva no sé para qué se fue, porque es una continuidad.
Pero pensó todas las contradicciones que hay. Lo echamos, pero estuvo bien con lo que hizo. Quiere decir que va a continuar el proceso de hundimiento. Dice que quiere, mirá, el solo hecho, un concepto, dice que quiere equilibrar las cuentas, que no, nadie puede gastar más de lo que ingresa, que lo que digo yo, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y eso qué te lleva? A que si eso realmente es cierto lo que ella dice y va a ser lo que ella dice, te lleva a que tiene que hacer una devaluación enorme. ¿Vos sabés cómo se calcula el valor del dólar estable, o sea, el equilibrio del dólar?
¿Cómo?
Se suma todos los pesos que hay en la calle, todo en el sistema monetario, todos los pesos que hay, y se suman todos los dólares que tenemos. De las diferencias que se surgen, surge el valor del dólar más o menos equilibrado.
Sí.
Por eso te digo que el dólar va a terminar a 400 mangos para fin de año. no es un invento, es una cuestión matemática. ¿Cuántos niños hay en la calle y cuántos dólares tenemos para poder afrontar el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario? Y el equilibrio monetario da esa ecuación de que el dólar tiene que estar 400 mangos.
Bien. Julio, te quiero hacer una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué se debe al silencio de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta?
Y porque tampoco tiene mucho para decir, que si esa es la culpable de todo, ¿qué va a salir a decir? ¿A defender qué? No le creemos a nadie. Ella sabe que no le creemos a nadie. Ella lo sabe. Cuando ella sale a despegarse del gobierno que ella misma propuso y que ella eligió y que ella acompañó y que ella condicionó, cuando se sale a despegarse de eso, en realidad lo que está haciendo, está diciendo que yo quiero salvarme. Yo no tengo nada que ver con esto, que me dice, es una hipócrita. Es una hipócrita. Ella es tan culpable como Fernández.
¿Este silencio es de apoyo o no apoyo a la ministra de Economía?
No, ¿qué apoyo de qué? Apoyo de nada. Está callado, pues no tiene, debe estar más asustada que nosotros lo que va a venir.
Bien. Julio.
Van a perder.
Ya tenemos a nuestro primer invitado y tenemos un programa de lujo. Él es docente universitario, asesor y analista económico naviero del mercado de fletes fluviales y marítimos. Estamos en comunicación con Daniel Fleitas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Bien, aquí estamos conjuntamente con Julio, así que la presentación, Julio, aquí está Daniel con nosotros.
¿Cómo te va, Daniel? Tanto tiempo. ¿Cómo andas, Daniel?
Buenas tardes, Julio. Mucho gusto. Encantado.
Bien, Daniel, vamos a empezar a hablar un poco del tema de Marina Mercante. ¿Cuál es la situación hoy en día de la Marina Mercante?
La Marina Mercante, hoy en día, aunque está atravesando momentos difíciles, es un sector de la economía argentina muy estratégica, con un potencial tremendo, porque si nosotros damos un ejemplo y decimos que para poder aprovechar todo el potencial que tiene Vaca Muerta, nosotros necesitamos las cañerías para transportar el petróleo, para transportar el gas. Para eso hace falta varios miles de millones de dólares. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos a Marina Mercante, lo mismo pasa, que para que podamos exportar y tener los dólares que nos dan las exportaciones para poder exportar el potencial tremendo que tiene la Argentina en el sector agropecuario, en el sector minero, en el sector de madera del interior del país, en todas las economías regionales, nosotros tenemos que tener una logística fluvio-marítima para trasladar todas esas cargas desde los puertos fluviales hasta los puertos de ultramar.
Sí.
Ahora, en esa logística nosotros tenemos el inconveniente que la hidrovía, si bien actualmente se está encarando positivamente las mejoras que tenemos que hacerle a la hidrovía, hoy no podemos plantearnos las soluciones como la hemos planteado hace 25 años atrás, en el año 1995.
Daniel, ¿cuáles son esas mejoras que se están generando en materia de la hidrovía?
Cuando hablamos de las mejoras, estamos hablando de la extensión de la vía navegable. Estamos hablando de la profundización del calado de la hidrovía. Estamos hablando de los anchos de las soleras, las zonas de rada, fondeaderos, zonas de cruce. O sea, que se está encarando bien todas esas mejoras en la hidrovía, pero hoy no es suficiente esas mejoras. ¿Por qué? Porque cuando en el año 1995 se previó hacer la hidrovía, los buques que llegaban al país, buques de tamaño Panamá, eran buques que calaban 32, 35 pies. Entonces se había preparado la hidrovía para ese tipo de barcos.
Bien.
Ahora, como actualmente los buques que vienen a cargar, que tendrían que venir a cargar granos, como cargan en países como Canadá, como Australia, que son competencia de la Argentina.
Sí.
Hoy esos buques no calan 32 pies, 34 pies, esos buques calan 50, 55 pies. Entonces, por eso decimos que hoy la estrategia tiene que ser un poquito más completa. Si bien es positivo que hoy se está encarando el canal Magdalena, para que vaya para el sur, ese canal nos está conectando o nos tendría que conectar con los puertos de aguas profundas o zona donde se puede hacer topos o completar los buques de ultramar, para que la Argentina pueda exportar nuestros saldos exportables en buques que puedan cargar entre 100 y 150 mil toneladas. ¿Por qué? Porque antes era común un buque de 50 mil toneladas de carga.
Sí.
Ahora, si nosotros pasamos de 50 mil a 100, 120 mil toneladas de carga, nuestros fletes se reducen un tercio por cada tonelada que estamos exportando.
Mm.
Y ese tercio de flete que nosotros estamos reduciendo nos hace más competitivos internacionalmente. Entonces nosotros así, por un lado, podemos competir contra otros exportadores de materia prima, y el país está ahorrando muchos miles de millones de dólares.
Bien, Daniel, en relación a todo lo que estás diciendo, si estuviera en condiciones Marina Mercante, si estuviera en condiciones en Río Paraná, si estuviera en condiciones el tema portuario, si estuviera en condiciones el tema de buques, cargas y demás, este país le iría mucho mejor. Eso es lo que nos querés decir. Pero es si estuviera en condiciones. ¿Por qué no se actúa en consecuencia con la generación de trabajo que implicaría esto?
Porque nosotros acá también podemos tomar el ejemplo de lo que pasó en Vaca Muerta, donde el Estado argentino, donde las empresas y los sectores gremiales se pusieron de acuerdo, llegaron a un acuerdo, y hoy el incremento de la producción de Vaca Muerta es tremenda, es buenísima. Estamos hablando que dentro de 4 años Argentina puede producir 1 millón de barriles de petróleo por día. Entonces, si nosotros trasladamos ese acuerdo que se hizo en el sector petrolero y gasero y lo trasladamos a la marina mercante fluvial, que es lo que importa en este momento, ese acuerdo entre el Estado, los gremios y las empresas podían dar lugar a que se pueda volver a ser competitivo tanto el sector fluvial como la producción de nuestro país. Es un cuello de botella que tenemos que solucionar para que se pueda volver a crecer la producción de nuestro país y su exportación.
Bien, Julio, vos estás allí presente, te bajé porque se escuchaba un poco el sonido ambiente. Sí. ¿Qué es lo que le querrías preguntar a Daniel?
No, yo le quería preguntar a Daniel si tiene idea de la cantidad de carga que se movía, por lo menos hace un tiempo atrás, por la hidrovía, para que explique la cantidad de carga que nos estamos perdiendo nosotros de mover, ¿no?
A ver, Daniel.
Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nació la hidrovía hasta la actualidad, por tener una hidrovía, por tener esa solución, nuestro país pasó de una producción de 30 millones de toneladas a una producción de 90 millones de toneladas. Pero desde el año 2015 se frenó ese incremento de producción. Ahora, si nosotros pudiéramos solucionar este problema para poder cargar buques de tipo New Panamax o buques Aframax, buques de 150 mil toneladas, Argentina podría, según estudios que se hicieron en la Argentina pasar de exportar de 80 a 90 millones de toneladas en los próximos 20 años a poder exportar 250 millones de toneladas, si hablamos de granos solamente. Es decir, que pasar de exportar 40 mil millones de dólares a exportar 120 mil millones de dólares
¿Y
aproximadamente. El
por qué no se
beneficio.
hace el cambio, Daniel?
Porque en este momento no tenemos ese acuerdo donde
Bien.
el sector político, el sector gremial y el sector empresario se tendrían que juntar, se tendrían que escuchar, se tendrían que poner de acuerdo, porque el beneficio es para toda la Argentina.
¿Y el tema tributario?
El tema tributario, como varias veces lo ha comentado el capitán Infran, es el tema que nosotros tendríamos que estar en igualdad de condiciones
Claro.
que países vecinos para poder competir con ellos y además de ahorrar divisas a nuestro país, sería la oportunidad, porque en las cargas masivas el porcentaje del costo logístico es muy grande. Si nosotros tenemos un costo logístico que es el 40, el 50, el 60% del valor top de la mercadería, hay amplias zonas del país que están fuera de producción. Si
Bien.
podemos bajar esa logística, estamos incorporando el trabajo de cientos de miles de personas en el interior del país.
Bien. Julio, ¿cuál es tu punto de vista en relación a lo que está diciendo Daniel?
¿Me repetís, por favor?
¿Cuál es tu punto de vista en relación a todo lo que está diciéndonos Daniel?
Bueno, coincidimos. Lo que pasa es que todo está muy condicionado.
Claro.
Como siempre hablamos, la propuesta, las ideas, lo que hay que hacer, está condicionado a la decisión política, que es la que no tenemos en este momento. Sabemos que tenemos que bajar la presión impositiva, tenemos que aumentar las estructuras de portuarias, tenemos que invertir en los puertos de agua profunda para aprovechar la tecnología de mayor productividad que existe en el mundo, pero eso se hace con decisión política y ahí es donde queda todo parado. Lo de Vaca Muerta también, fíjate el desastre que pasó con el gasoducto, todavía no se pueden poner de acuerdo. La licitación de la hidrovía todavía no está cerrada, no se puede poner de acuerdo. Construir el canal Magdalena todavía no se pueden poner de acuerdo. Es decir, las grandes obras de infraestructura que necesitamos, no hay acuerdos políticos superiores. Entonces, son todas buenas ideas, necesarias, pero no hay política. En este momento estamos sin rumbo. Este es el problema.
Bien. Daniel, ¿conclusiones al respecto?
Sí, que en el caso de Marina Mercante, a diferencia del sector petrolero, es que Marina Mercante no necesita esa ayuda de miles de millones de dólares, sino que necesitan que le saquen el pie de encima,
Claro.
porque Marina Mercante puede resurgir con mucha fuerza en este momento.
Bien, Daniel, la verdad que es un lujo tenerte, sos un genio, ha sido un placer. Gracias, Daniel, cuídate mucho, linda tarde.
Gracias, hasta pronto.
Abrazo inmenso. Él es docente universitario, asesor y analista económico naviero del mercado de fletes fluviales y marítimos, un genio. Daniel Fleitas.
Mirada País es la realidad marítima, portuaria y fluvial de nuestra historia. Hasta las 15, por Radio Cultura 97.9.
Aquí estamos, siendo las 14 horas 34 minutos 3 segundos, aquí en el Dial, en la 97.9, o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, en un día soleado hermoso de vacaciones de inicio para los niños y no tan niños de las vacaciones de invierno, siendo en estos momentos las 14:34:30, como les dije, y haciendo una temperatura de 16 grados 9 décimas y una sensación térmica exactamente igual de 16 grados 9 décimas. Lo único que les digo es que hoy el día es fantástico, va a haber sol en el resto de los días, pero va a haber descenso de la temperatura. Fundamentalmente las mínimas van a ser muy mínimas y las máximas van a ser de aproximadamente 14 grados. Y ahora vamos a presentarlo a él. Él es ingeniero naval por la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeña como docente en la misma. Tiene una maestría en ingeniería naval en Asunción, Paraguay, y cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria. Un placer, Miguel Enríquez. Hola, ¿cómo estás, Miguel?
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Buenas tardes.
Un placer tenerte, y ya también le digo a Julio que estás con nosotros. Julio, Miguel Enríquez con nosotros.
¿Cómo te va, Miguel? Me alegro mucho de escucharte. Y te digo, me gustaría que explique las ventajas que tiene el remolcador GNL, que para nosotros es una herramienta necesaria para poder competir en la hidrovía.
A ver, Miguel.
Bueno, el tema del remolcador GNL tiene varios aspectos, varias aristas que hay que abordarlas al mismo tiempo, ¿no? En un solo sentido. Esto, cuando se comenzó el desarrollo con Julio hace unos 5 o 6 años atrás, hacíamos mucho hincapié en la parte ecológica, hacíamos mucho hincapié en tener la prioridad en Latinoamérica con esta tecnología y nos largamos a desarrollarlo en el país. Pasados 5 años, la situación es otra. Nosotros ahora, si en nuestro país no da el impulso final que estamos requiriendo para concretar el proyecto, ya los otros países vecinos han aprendido de nosotros y de otros países. Y como dice el dicho, la rueda de la historia va a avanzar, que lo haga Argentina o no, la hidrovía va a tener buques a GNL. Bien. Es decir, nosotros tenemos un problema competitivo en este momento para hacer los buques a GNL, porque las flotas, las navieras, hicieron un corrimiento en estos últimos 10, 15 años hacia la bandera, hacia Paraguay. Ese corrimiento de la flota argentina ha dejado que no tenemos clientes. El mercado nuestro está sin clientes y no hay armadores. Los armadores están en aquel lugar. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, en el año 12, Paraguay tomó una iniciativa de hacer una ley tributaria, que es la famosa que conocemos en el ambiente naval como la 10-10-10, es decir, sí. 10 de impuesto a la ganancia, 10 al IVA y 10 a las cargas sociales. Y nosotros competimos con ellos con 35 en la parte de ganancia, 21 en el IVA y 48 en las cargas sociales. Y ese es un aspecto impositivo fundamental que se pidió con la ley de la marina mercante, de tratar de igualar esa situación. Pero no es la única.
Es decir que, a ver, sí. Miguel, 10, 10, 10 y nosotros sería 35, 21, 48.
Sí,
desigualdad absoluta, para decirlo en una manera de inequidad, ¿no? Que lo que debería ser es absolutamente equidad y al revés, potenciar nuestro país. De lo que sería impuestos para el exterior 10, 10, 10, nosotros estamos en 35, 21 y 48. Clarísimo.
Exacto. Ese aspecto es letal, por eso estamos en una desventaja, ¿sí? Potencialmente estamos en inferioridad de condiciones. El otro aspecto que tenemos que considerar con los remolcadores AGNL y esa tecnología es con quién estamos dialogando. El más fuerte diálogo que hacemos nosotros es Paraguay, y me ha tocado presenciar, estar en cada reunión internacional. Llevamos la soberbia argentina y tratamos a los paraguayos como los paraguayos, pero no es así. En ese aspecto, no en todo, pero en este aspecto, Paraguay es la tercera flota del mundo después de Estados Unidos y China.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen 3.700 embarcadas 365 remolcadores y nosotros no tenemos nada.
¿Y entonces, qué decisión política tomó en su momento Paraguay para lograr esto, que es lo que nos falta a nosotros?
Ahí se mezclan, no es que se mezclan, hay dos aspectos que atender. Un aspecto es la política paraguaya, que está interno dentro de América y necesita sacar su carga sí o sí, y no tiene otra salida que por la hidrovía Paraná-Paraguay. Y el otro aspecto es que se han tomado decisiones políticas de las grandes potencias de priorizar a qué país de Latinoamérica le hacíamos la Suiza. Y fue Paraguay elegido. Entonces hay un montón de condicionantes políticos, estratégicos, donde se prefiere que esté la flota ahí y los capitales fluyen a ese lugar y no a la Argentina. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que para hacer nosotros los remolcadores en Argentina y que sean de bandera argentina, el astillero, el armador y toda la cadena de valor se mueve en un país con un promedio del 40% histórico de inflación mensual, y con unos picos ahora de 70-80, y competimos del otro lado del río con 4%, pero el 4% anual, no mensual, anual. Entonces hay una desventaja, aparte de la impositiva, una gran desventaja desde el punto de vista inflacionario de la economía. Y el tercer aspecto que influye sobre la construcción del remolcador AGNL, y generalmente sobre cualquier construcción, es la parte financiera.
Claro.
Nosotros tenemos un problema de financiación, y lo podemos hacer un aspecto interno es con el Estado Nacional, a través de los fideicomisos del Banco Nación, y después tenemos los internacionales y de los proveedores. Cada uno tiene sus inconvenientes. Claro. El de Estado nuestro, para hacer los remolcadores, se han intentado, se han acercado a armadores, y el problema que tienen es que cuando van al Banco Nación, ya a la parte de crediticia, no califican.
Claro.
Y es obvio que no califique. Una industria que no ha construido buques en los últimos 30 años para el exterior, no ha construido buques de 200 metros de eslora.
Claro.
Está lleno de deuda, está lleno de problemas judiciales, entonces no califica, no le dan ese crédito, no califican, ya ni puede conversar. Cuando vamos al aspecto internacional, bueno, todos conocemos el problema que estamos teniendo de que el crédito internacional no tenemos. Entonces nos amparábamos con los proveedores.
Sí.
¿Por qué? Porque la gran cantidad...
Claro, para ir bajando todo lo que decís, es clarísimo, porque tenés cerrado todos los grifos. Tenés cerrado el grifo porque no da nivel crediticio, que creo que el punto estaría en el Banco Nación, darse cuenta de la situación que están las empresas, y el Banco Nación otorgar créditos a pesar de determinadas cuestiones que son propias de una industria que se hizo pedazos, que se hizo añicos. Pero por un lado estás hablando del grifo del Banco Nación a nivel crediticio. Por otro lado estás hablando del grifo a nivel internacional, que no hay inversiones extranjeras. Y ahora vas con el tercer grifo, que también está cerrado de financiamiento.
Que serían los proveedores.
Claro.
Ha sido una parte clásica de la industria naval argentina, los proveedores de ciertos insumos y equipos que son extranjeros, ellos con tal de vender, financian parte, no del proyecto completo, pero sí del equipo. Y en el caso de GNL, es una tecnología nueva en el mundo, entonces nosotros no la tenemos desarrollada, tenemos que recurrir a los motores, a los sistemas de criogénicos que se utiliza para poder transportar esos elementos. Y nosotros tenemos, no teoría, sino la experiencia propia del trabajo, donde el mismo proyecto, el mismo remolcador AGNL, con el mismo proveedor, no nos quieren financiar en la Argentina.
Claro.
Entonces nos dice, crucen el río, son 40 metros de agua en Paraguay, y ahí se lo financiamos. Y lo hicimos. Hicimos la prueba. Entonces fuimos con la misma gente, lo que se conversó acá, fuimos y a conversar del otro lado. Y del otro lado, 5 años de gracia, a pagar a 10 años. Y bueno. Es decir, hay también un componente que escapa a los astilleros y a los armadores, que es la confianza en la Argentina.
Exactamente.
De los proveedores internacionales.
Exactamente.
Entonces, no los avalan. Es decir, ¿cómo nos financia la remotora GNL alguien desde afuera? Nos financia dándole un crédito a pagar, pero el barco no se paga en un año, se paga en 10, 15 años. Y nos piden garantía de que la política de hoy va a ser la misma de acá 15 años, y no la podemos dar, porque
no
sabemos lo que va a pasar a fin de año.
No.
Entonces, eso es una traba. Y a ellos, si ponen voluntad, lo pueden hacer, pero ellos quedan calzados con un sistema de seguros que hay en Europa, que son los que le dicen a ese país si le presta o no. Nosotros somos G6 y Paraguay es G3. Es en la jerga internacional. Quiere decir que Paraguay es meritorio de darle...
Claro, mucha más confianza en Paraguay.
Es confianza porque no, exacto. Entonces, ahí tenemos un problema. Desde el punto de vista tecnológico...
Tenemos cerrados los grifos de financiamiento del Banco Nación Argentino, cerrados los grifos a nivel internacional, cerrados los grifos a nivel proveeduría, y tenemos a su vez cerrados los grifos a nivel confianza, porque estamos en un nivel mucho más bajo, casi sin confianza en nuestro país.
Sí, pero por eso no tenemos que bajar los brazos, al contrario, hay que redoblar esfuerzos. ¿Por qué? Porque también tenemos nuestras potencialidades. ¿Cuáles son? Que nosotros tenemos la forma de hacer esa tecnología, por ahora no la tienen los otros países que están alrededor nuestro. Entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer esos proyectos, y conversado, analizado lo que demuestra de la ventaja que trae. Y ahora que nos corre la historia atrás, es que si no lo hacemos nosotros, o lo hace el país vecino, o lo van a hacer los del exterior, o de otros lados. ¿Por qué? Porque en 10, 15 años no va a haber más motores a gasoil en la hidrovía Paraná-Paraguay.
Ahora, así, Miguel.
Así como en las ciudades, no va a haber más, no sean autos eléctricos,
sí.
En hidrovía no va a haber más.
Estamos de acuerdo, pero ¿qué grifo se abre de todos? Porque con todos los grifos cerrados no se puede.
No, todos no, porque el desarrollo del proyecto es nuestro, es argentino, está hecho acá.
Entonces, sí, te
nosotros
entiendo.
Podemos ofrecer el remolcador, podemos las bondades que da, las características, decía, al nosotros hacer el proyecto de un remolcador a GNL, no es solamente que cambiamos el motor de una forma a gas, sino que es otro concepto de remolcador,
sí, sí.
Otras comodidades, es con toda la tecnología actual. Incluso toda la parte de lucha cibernética, el 4.0, todo está metido en un proyecto competitivo.
Ahora, qué capaces que somos, y cómo nos falta la economía nacional y la confianza.
Nosotros tenemos la gran ventaja en que tenemos tres patas positivas en el proyecto, que es, tenemos la carga. Argentina sí. Produce soja y bien, a nivel mundial compite. Lo que nos estamos compitiendo es en el traslado.
Sí.
Ya lo manifestó en Julio y lo manifestó Daniel también.
Sí.
Ahí en la logística estamos fallando. Después tenemos la hidrovía. No todos los países del mundo tienen una hidrovía como nosotros. Así que tenemos dos cosas a favor. Y después, tercero, tenemos que el valor, a pesar de que por la guerra en Ucrania y todo esto ha aumentado mucho, siempre hay un 60% más barato el GNL que el gasoil, porque cuando aumenta el GNL también está aumentando el gasoil. Entonces ahí se le hace competitivo al armador, porque ese 60%, 68% en algunos momentos de valores menor, le repercute en la operatoria total del barco en un 25% menos el costo de operatoria del mismo remolcador. ¿Qué ventaja le da eso al armador? Que puede mantener el precio con el que va con gasoil y tiene más rentabilidad, o bajarle el precio porque tiene mucho menor costo de traslado.
Bien.
Y no hay problema con el personal, porque el personal viene ya en el paquete del proyecto.
Bien.
Con entrenamiento.
Bien.
Y ese entrenamiento no lo pueden dar los países vecinos, lo puede dar solamente Argentina.
Bien. Miguel, la verdad que ha sido...
La que está homologada en el mundo para hacerlo.
Ha sido clarísimo.
Argentina lo hace el sindicato donde está Julio.
Bien, ha sido clarísimo. Julio, paso a vos para el cierre con Miguel.
Quiero decir que con Miguel nosotros desarrollamos ese remolcador y esa propuesta de modificar la estructura de combustibles dentro del sistema de transporte, pensando justamente en la competitividad argentina. Perón decía que la competitividad tiene que ser la estrella polar que guíe las decisiones políticas y económicas de la Argentina en el próximo siglo. Bueno, nosotros no solamente protestamos, hacemos paro y nos enojamos porque nos va mal las cosas, sino que además tenemos propuestas para desarrollo y para ser competitivos.
Bien.
Lamentablemente esta gente está sorda, no escucha y sigue su camino, y así nos va, ¿no? Pero estamos en la lucha, vamos a tarde o temprano va a triunfar nuestra causa.
Bien. Miguel Enríquez, ha sido un lujo tenerte. Muchísimas gracias, Miguel.
No, gracias a vos para poder difundir nosotros el proyecto que estamos llevando adelante con Julio.
La verdad, una maestría al explicarlo. Muchísimas gracias. Un lujo porque se hizo entendible, algo que es difícil, por eso que yo lo iba siguiendo y con esa claridad creo que iba tocando algunos tópicos como para dejarlos como basamento, que fueron tan excelentemente expuestos, la verdad que con una gran brillantez, con quienes tienen el conocimiento al respecto, y que lamentablemente no son escuchados, como dijo Julio. Él es ingeniero naval por la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeña como docente en la misma. Tiene una maestría en ingeniería naval en Asunción del Paraguay y cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria. Estuvimos con Miguel Enríquez.
Mirada País es un invitado que alimenta la soberanía nacional.
Y si hablamos de un invitado que alimenta la soberanía nacional, llega el momento de presentarlo a él. Él es trabajador del astillero Río Santiago, secretario de Interior de AT Ensenada y asesor ad honorem de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos con Denis Bilardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Denis?
Hola, buenas tardes. Un saludo a vos, a Julio y a toda la audiencia de la radio.
Gracias, muchas gracias, Denis. Julio, paso a ti.
Hola, Denis, ¿cómo te va? Me alegro mucho de saludarte.
Hola, Julio. ¿Cómo estás? Con Denis, ¿todo bien por acá?
Coautores de la ley de Marea Mercante. Trabajamos juntos en el Congreso, unimos fuerzas y logramos una ley bastante, bastante interesante, que después lo vetó Macri, ¿no? Mm. Fue lo que el camino que hemos hecho con el compañero Denis.
Denis, ¿de qué trató esta ley que hicieron conjuntamente con Julio? Decime los fundamentos principales.
Mira, en principio lo que entendimos y lo que dio origen a la ley fue la unidad de todos los sectores que forman parte del complejo de la vía navegable, de los puertos y fundamentalmente de la marina mercante y la industria naval, digamos, ¿no? Que es un complejo que el Estado argentino decidió entregarlo en los años 90 y desde entonces se han sucedido un gobierno tras otro, distintos signos políticos, la misma impronta, digamos, de no darle importancia a un sector que es estratégico, digamos. Si fuimos los trabajadores y los protagonistas, los que integramos ese sector, las cámaras empresarias, los que nos sentamos en una mesa y dijimos, bueno, acá es evidente que en estos últimos años a nadie le fue bien, todos estamos sobreviviendo, sí. Y le presentamos a las distintas fuerzas políticas un conjunto de puntos que después se plasmaron en dos leyes, que como dijo Julio, logramos de que salga por unanimidad en el Senado, por una aplastante mayoría en la Cámara de Diputados. Realmente el Ejecutivo vetó algunos artículos, en el caso de la Marina Mercante hubo muchos artículos que no se reglamentaron y también algunos artículos habían quedado, o algunos vino antes de que se llegue al recinto y no tuvieron los efectos que buscábamos, que era recuperar el sector, digamos, recuperar la bandera nacional flameando en nuestros ríos, en nuestro extenso litoral marítimo. O sea, Argentina es un país único donde hacemos cosas que son incomprensibles a la vista del resto de los países del mundo, como es transportar un contenedor en camión más de 1000 kilómetros. En el caso de la Patagonia estamos hablando de 3.000 kilómetros transportando contenedores en camiones.
Ahora, Denis, discúlpame, porque hay cuestiones que a mí me enojan un poco. Como, por ejemplo, ¿quiénes pueden estar en desacuerdo con fomentar la soberanía nacional y una ley de marina mercante?
Yo creo que con la experiencia que hemos compartido con los distintos sectores, es primero como que hay que ir a hacer una suerte de docencia, porque la mayoría de los legisladores, a decir verdad, no manejan este tema, lo cual ya habla, digamos, de un problema grande, porque 2 de cada 3 kilómetros de nuestro territorio nacional están sobre una plataforma submarina, digamos, ¿no? O sea, 2 de cada 3 kilómetros de nuestro territorio es sobre el mar.
Sí.
Y después estratégicamente una vía navegable que se extiende hacia adentro del país, que debiera ser la columna de la logística argentina, que es el río Paraná y el río de la Plata, el río Uruguay, digamos, o sea, todo el sistema fluvial que tiene Argentina es de los más importantes del mundo, está insertado en la cuenca del Plata, que es una fuente de recursos y riquezas enorme para el mundo, digamos, o sea, no se podría explicar la producción industrial de China, por ejemplo, sin el mineral de hierro que se extrae del Mutún de Bolivia, y bueno, toda esa producción, más toda la producción de la soja, más todos los hidrocarburos y los granos que se producen en la cuenca del Plata, tienen al río Paraná y al río de la Plata como una vía, digamos, troncal de navegación, y bueno, curiosamente los argentinos no hacemos uso de esa vía navegable, digamos, ¿no? Y además, si vos te pones a pensar cómo es el país, todo lo que se mueve hacia afuera del país, que son fundamentalmente materias primas sin valor agregado, lo hacen en barcos. Y todo lo que movemos hacia adentro del país para el consumo del mercado interno lo hacemos en camión. Y eso tiene unos sobrecostos enormes, digamos, ¿no? O sea, para ponértelo en... El kilo de yerba que vos transportás en camión desde Misiones al puerto de Buenos Aires tiene un costo logístico más elevado que ese mismo kilo de yerba trasladarlo del puerto de Buenos Aires a Shanghái en barco. Pues estamos hablando de 15.000 kilómetros contra 1.000. Bueno, y ahí está todo el sobrecosto que pagamos los argentinos, que lo pagamos en la góndola, pero además también explica el bajo grado de industrialización que tenemos en el país. Porque, o sea, nadie va a industrializar la madera en Corrientes si vos después perdés toda la competitividad, la terminás perdiendo en el camión que transporta la producción a los grandes centros de consumo, o sea, fundamentalmente a lo que se llama el AMBA, digamos, en el país. Sí. Y eso también hace hasta de la población. No hay ninguna razón objetiva, digamos, que explique que en La Matanza viven millones de personas, y en Comodoro Rivadavia, digamos, donde hay gas, hay hidrocarburos, hay pesca, hay una enorme cantidad de riquezas, viven menos de 100.000 personas, ¿no?
Denis, o sea, restan
la
minutos.
La logística explica un poco también la distribución.
Sí, clarísimo. Sí. Restan poquitos minutos y te quiero preguntar, ¿cómo es la situación del astillero Río Santiago hoy?
Mira, nosotros lo que hemos logrado, digamos, después de con el macrismo, digamos, se paralizaron todas las obras, se hicieron compras navales al exterior. Eso afortunadamente no sucede con este gobierno, se han retomado las obras que estaban en ejecución, pero bueno, nosotros estamos muy pronto a salir, digamos, a reclamar a la calle, porque no se ha firmado ningún contrato y nuestra industria tiene una característica que es que a partir de que se firman los contratos transcurre al menos un año para que se pueda empezar la producción, y nosotros hicimos 2 botaduras, se botaron 2 lanchas, dos buques para la Armada, se terminó uno de los buques para Venezuela que no se puede entregar por el bloqueo que sufre Venezuela. Y si bien estamos contentos porque hemos avanzado con esos trabajos, la realidad es que estamos preocupados también por no tener nuevos contratos, y eso genera incertidumbre, digamos, de cara al futuro, y eso, digamos, en un contexto donde el Estado y el país tienen una necesidad de demanda de buques, la prefectura, la Armada. Se está por vencer la concesión, en realidad ya se venció y se viene prorrogando la concesión de la vía troncal del dragado. O sea, en el país se necesitan muchos buques y nosotros creemos que eso es, digamos, lo que tiene la decisión que, política que hay que tomar es que esos buques se hagan en el país, y eso puede reactivar, digamos, no solamente el astillero Río Santiago, sino los demás astilleros. Y después, estratégicamente, nosotros necesitamos como astillero de que el país vuelva a recuperar una flota, digamos, ¿no? Para que nosotros podamos tener cliente para construirle. Pero bueno, eso más allá de la necesidad concreta de los trabajadores y los astilleros, es algo que necesita el país.
Sí.
El país sin flota, este país sin flota, digamos, no tiene ningún futuro de desarrollo.
País con flota, certidumbre y producción nacional, lo cual genera puestos de trabajo. Es tan sencillo y a veces lo complejizan tanto. Nos despedimos, Julio, lo despido a Denis.
Bueno, Denis, gracias por participar y bueno, estamos en contacto, te vuelvo a llamar para reunirnos.
Mira, yo hago los puentes y los lazos, Denis. Un cariño muy grande. Chao, Denis. Gracias por todo. Cuídate. Él es trabajador del astillero Río Santiago. Creo que fue clarísimo. Secretario de Interior de ATE Ensenada y asesor ad honorem de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados de la Nación, Denis Bilardo. Y nos despedimos, Julio y Fran. Creo que hemos hecho un programazo nuevamente, ¿no es así?
Sí, muy buen programa. Acá te quiero decir algo. ¿Te das cuenta que la gente que me rodea son gente que sabe de las cosas que se habla?
Textual.
Son todos diputados esta gente.
Te iba a decir eso. Gracias, Julio Infran. Y nos despedimos. Hasta el próximo lunes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más Mirada País.
Gracias. Hasta luego.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.